Hola, qué gusto estar aquí para sumergirnos juntos en un material muy, muy interesante. Hoy tenemos sobre la mesa un sermón, centrado en una figura bíblica que a veces pasa un poco desapercibida, Enoc.
Así es, una figura fascinante.
La fuente es una predicación del pastor Diego Terreyes que se dio en la iglesia presbiteriana Peniel, allá en Mérida, Yucatán.
Ajá.
Fue un domingo por la tarde, el 21 de septiembre de 2025, y este mensaje, pues, era parte de una serie más grande llamada Vivieron por la Fe.
Una serie sobre Hebreos 11, me imagino.
Exacto. De hecho, los textos que van a guiar nuestra charla son principalmente Hebreos 11, versículos 5 y 6.
Y también Génesis capítulo 5, sí, del 18 al 29. Esos son los clave.
Sí. La misión de hoy es, bueno, explorar a fondo quién fue este Enoc, por qué su fe es tan relevante según este sermón en particular, y qué lecciones o no sé, qué chispas podemos sacar de su vida tal como la presenta el pastor T.E. Reyes.
Perfecto.
Y fíjate que, de entrada, algo salta a la vista. Parece que el Génesis habla de dos tipos llamados Enoc.
Uy, sí, ese es un punto clásico de confusión.
Y además está esa frasecita intrigante de caminar con Dios. A ver, vamos a desenredar esto.
Exacto, es un punto clave, ¿eh? Para empezar, porque si no, pues nos podemos hacer bolas fácil. El sermón dedica un momento a aclarar esta confusión, lo cual es fundamental para entender de quién estamos hablando realmente.
Va. Entonces, ¿quién es quién en esta historia de los Enoc? A ver, cuéntanos.
Mira, el sermón lo pone así, bastante claro. Primero está el Enoc de Génesis 4.
Okay.
Él es hijo de Caín, o sea, nieto de Adán y Eva por la línea de Caín, el de la bronca con Abel, ¿no?
Ajá, ese Caín.
Según el sermón, la Biblia no detalla mucho esa descendencia, apenas unas 6 generaciones. Este Enoc, luego Irad, Mejujael, Metusael, Lamec y los hijos de este último.
O sea, una línea como...
Como que se desvió, digamos, una línea que tomó un camino distinto, según la narrativa bíblica.
Entendido. ¿Y el otro Enoc?
Ah, bueno, el otro Enoc, el que nos interesa hoy, el protagonista del sermón, es el de Génesis 5.
El bueno.
Pues el que se destaca por su fe, sí. Él viene por la línea de Set, otro hijo de Adán y Eva. Esta genealogía es la que se considera tradicionalmente como la línea de la promesa mesiánica.
Ah, okay, la línea principal, digamos.
Exacto. El árbol genealógico va más o menos así: Adán, luego Set, Enos, Cainán, Mahalalelel, Jared y ¡pum! Enoc.
Ahí está.
Este es el séptimo desde Adán, si contamos a Adán. Y un dato clave: es el papá del famoso Matusalén,
Claro.
el de los 969 años. Ese mero, el hombre más longevo de la Biblia y, por lo tanto, bisabuelo de Noé.
Órale, bisabuelo de Noé, no lo tenía tan presente.
Sí, hay una conexión directa ahí.
Ok, clarísimo entonces. Nuestro Enoc es el descendiente de Set, el papá de Matusalem. Con ese nos quedamos.
Ese es el enfoque del sermón.
Ahora, el sermón, según veo aquí en el esquema, se clava mucho en lo poquito que dice Génesis 5 sobre él.
Muy poquito, pero muy denso.
Específicamente los versículos 21 al 24. Son pocas palabras, pero con mucho peso, ¿no? Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem.
Ajá, hasta ahí normal para la genealogía.
Pero luego, ¿y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén? 300 años y engendró hijos e hijas.
3 siglos caminando con Dios.
Y sigue, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el remate, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
¡Pum! Desapareció. ¡Qué final!
Sí, qué final tan enigmático, ¿no?
Totalmente. ¿Y esa frase, caminó Enoc con Dios? Bueno, es el corazón del asunto para el sermón. Lo repite, de hecho.
Sí, dos veces en pocos versículos.
Exacto. Y se subraya mucho que esta descripción es súper particular dentro de esa lista de nombres y edades de Génesis 5. Muy específica para él.
O sea, no se dice de los demás de su familia.
¿No? No se dice lo mismo de su papá, Jared, ni de los abuelos como Mahalelien o Cainán, ni siquiera de su propio hijo Matusalén o su nieto Lamec. El único otro personaje en esa época, bueno, mucho después, del que se usa una expresión similar, es Noé.
Ah, mira. Interesante conexión con Noé.
Sí, y el sermón la retoma más adelante.
Oye, aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Por qué esa distinción tan marcada para Enoch en medio de su propia familia? ¿Qué onda? ¿Quiere decir el sermón que los demás, su papá Jared, por ejemplo, no eran creyentes o cómo?
Es una pregunta natural y muy válida. Pero el sermón la aborda de una manera... interesante. La interpretación que ofrece no es que los demás en la línea de Seth fueran incrédulos. O sea, no. Se da por sentado que ellos formaban parte del linaje que mantenía la fe en Dios.
Ah, ok. No es que fueran los malos de la película.
Para nada. Lo que el sermón resalta es que la fe de Enoch fue extraordinaria. Esa es la palabra que usa.
Extraordinaria. ¿En qué sentido?
En el sentido de que fue algo visiblemente diferente. Un compromiso que iba más allá de lo que quizá era la norma, incluso dentro de su familia creyente. Su caminar con Dios fue tan notorio, tan palpable, que mereció ser registrado de forma especial. No era solo creer, era vivirlo de una manera excepcional.
Órale. O sea, no era falta de fe en los otros, sino un nivel de entrega mucho más visible en Enoch.
Exacto. Una fe que, digamos, no se quedó en lo básico o en lo culturalmente aceptado, sino que fue a más.
Y de hecho, el sermón organiza el análisis de esta fe tan particular en cuatro aspectos, o maneras extraordinarias.
Así es, le da una estructura clara.
Cuatro maneras que, según el predicador, tienen el potencial de bendecir a la familia de quien las vive hoy. Suena interesante ver cómo lo desglosa.
Sí, busca la aplicación práctica.
La primera de estas maneras extraordinarias, según el esquema del sermón, es superando los hábitos de fe de la propia familia.
Uh-huh.
Y esto conecta directo con lo que decías de Jared, su papá, que de él no se dice lo mismo.
Justamente, el sermón usa ese contraste. De Jared no se dice explícitamente que caminó con Dios, aunque, insistimos, era parte del linaje fiel. La lectura que se hace es que Enoch no se conformó. No dijo, ah, pues mi papá cree así y yo también, sino que decidió ir más allá, profundizar más en su relación personal con Dios.
Superó la vara familiar, por decirlo así.
Algo así. No se quedó en el nivel de compromiso que chance era lo común en su casa o en su entorno.
¿Y cómo se vería eso en la práctica hoy? Porque suena un poco abstracto eso de superar hábitos familiares. El sermón da ejemplos más aterrizados.
Sí, sí, intenta hacerlo relevante. Menciona ejemplos como, no sé, cuando alguien decide priorizar ir al culto o al estudio bíblico del domingo.
Ajá.
Uh-huh. Aunque eso signifique no ir a la playa o al cine o al partido de fútbol con el resto de la familia que quizás iba.
Ok, la típica tensión dominguera a veces.
Exacto. Ojo, el punto no es satanizar esas actividades, para nada, sino la decisión consciente de poner la relación con Dios y la comunidad de fe como una prioridad visible. Una prioridad que a veces, pues, rompe un poco con la rutina familiar establecida o con lo que todos los demás hacen.
Entiendo.
Esa priorización, argumenta el sermón, es una forma actual de reflejar ese caminar con Dios de Enoch que se notaba, no pasaba desapercibido.
Entiendo. Es poner la fe en acción de manera que se note, que vaya más allá de lo cómodo o lo acostumbrado. Vale. La segunda manera extraordinaria que presenta el sermón es siendo ejemplo a los de la familia en casa.
Importantísimo este punto.
Y aquí entra un detalle de la vida de Enoch que ya mencionamos y que es clave, ¿no? El cuándo empezó ese caminar tan intenso.
Así es. Volvemos a Génesis 5:22. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años.
Después.
No antes.
No antes. Si vivió 365 años, esos 300 años de caminar cercano a Dios fueron el 80% de su vida. Una barbaridad.
Y lo más interesante es que este periodo intenso empezó justo cuando se convirtió en papá, a los 65 años.
Exacto. No fue un retiro espiritual en la soltería o antes de tener responsabilidades. Fue con la responsabilidad.
Y durante esos mismos 300 años, el texto añade que engendró hijos e hijas. O sea, no solo Matusalén. Correcto. Tenía una familia creciendo a su alrededor.
¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, su época de mayor devoción, de caminar pegado a Dios, no fue retirado en una montaña, sino en plena crianza.
Justo eso, en medio del día a día familiar. Y de ahí, el sermón deduce algo importante sobre su rol.
¿Qué deduce?
Sugiere que Enoc fue muy intencional como padre y esposo. No se trató solo de decirles a su esposa e hijos, crean en Dios, y ya.
Ajá.
Sino de mostrarles día a día, por 3 siglos, lo que significaba esa relación. Su vida cotidiana se volvió un testimonio andante, dentro de su propia casa.
Un ejemplo vivo constante.
Exacto. Y el impacto de ese testimonio, según la interpretación del sermón basada en las largas vidas de esa época, bueno, fue más allá de las paredes de su hogar. Piensa en esto. Su papá, Jared, vivió 962 años. Él vio cómo su hijo Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Eso pasó cuando Jared tenía unos 527 años.
¡Wow!
Y todavía vivió 435 años más. Tuvo siglos para ver las consecuencias de esa fe tan especial en su descendencia. Para reflexionar.
Cierto, cierto.
Luego, Matusalén, el hijo directo. Tenía 300 años cuando su papá fue traspuesto. Y vivió hasta los 969.
Casi 700 años más.
Exacto. Tuvo casi 7 siglos para masticar y asimilar el ejemplo que vio en casa. 300 años de verlo diario.
No, pues sí, imposible ignorarlo.
Y claro, su esposa y los otros hijos e hijas. Todos fueron testigos de primera mano. El ejemplo no fue fugaz, fue constante. Y su final, único. Eso marca.
Impresionante pensar en esas escalas de tiempo. Te da otra perspectiva del impacto generacional.
Totalmente.
Bueno, la tercera manera que destaca el sermón es dejando a los hijos el legado de la fe para una larga vida. Y aquí, naturalmente, el reflector cae sobre Matusalén, el campeón de la longevidad.
¡Claro! No se puede hablar de Enoc sin mencionar a Matusalén y sus 969 años. El sermón traza una línea de conexión directa entre esta vida larguísima y la fe ejemplar de su papá Enoc.
¿Cómo hace esa conexión? ¿Es causa y efecto?
Lo vincula con el principio de honrar a padre y madre, que en la ley mosaica mucho después vendría con una promesa explícita de larga vida.
Ah, el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen.
Ese mero. Aunque el mandamiento formal llegó después con Moisés, el sermón sugiere que el principio espiritual ya estaba operando. La idea es que Matusalén, habiendo visto y aprendido de Enoc durante 300 años y viviendo 669 años más sin él, probablemente honró esa memoria y ese legado de fe.
Tiene sentido.
Y como resultado, como bendición por esa honra, recibió esa vida excepcionalmente larga. Es la interpretación que propone el sermón.
Ok, pero para nosotros hoy, que difícilmente llegaremos a los 100, ya ni digamos 900, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué nos llevamos de esto?
Muy buena pregunta. Es clave no quedarse en lo literal. Evidentemente, el sermón no sugiere que vamos a vivir 900 años si somos buenos hijos.
Menos mal.
Sí. El punto central que extraes es el principio espiritual. Una vida que se fundamenta en la fe y que además respeta y valora el legado de fe recibido de padres, mentores, la iglesia, tiende a ser una vida espiritualmente más rica.
Ah, ok.
Más plena, bendecida por Dios. Esa es la larga vida en términos de calidad, de propósito y con una perspectiva eterna.
Me gusta. No es cantidad, es calidad y trascendencia.
Exacto. Es un legado que va más allá de contar años en el calendario. Una vida con significado profundo.
Me gusta esa idea de larga vida como plenitud espiritual. Tiene sentido. Y llegamos a la cuarta manera extraordinaria, dejando fundamento para las generaciones posteriores. Aquí la vista se amplía todavía más, ¿verdad?
Exactamente. El sermón sigue el hilo familiar, como una cadenita.
A ver.
Enoc, luego su hijo Matusalén, después su nieto Lamec.
Ojo, este Lamec no es el de la línea de Caín, ¿verdad? Hay dos.
Muy bien observado. No, este es otro Lamec, el hijo de Matusalén. Buen punto aclararlo.
Ok, Lamec, nieto de Enoc. ¿Y después?
Y finalmente, su bisnieto Noé.
Ahí está Noé otra vez.
Sí. Y es en Noé donde el sermón pone un énfasis especial para ilustrar este punto del legado generacional.
¿Y por qué Noé resulta tan clave aquí?
Porque la descripción que hace Génesis 6:9 de Noé tiene ecos muy, muy fuertes de la de su bisabuelo Enoc. Es casi un espejo.
¿Qué dice de Noé?
Dice que Noé fue varón justo, perfecto en sus generaciones, o sea, intachable entre la gente de su tiempo.
Ajá.
Y lo más llamativo, con Dios caminó Noé.
La misma frase.
Exactamente, la misma frase distintiva usada para Enoc. No es casualidad, argumenta el sermón.
Wow.
Además, bueno, sabemos que Noé halló gracia ante Dios, fue preservado del diluvio y, al igual que Enoc, aparece en el Salón de la Fe en Hebreos 11.
Cierto, también está ahí.
Para el predicador, esto es una ilustración clarísima de la bendición que puede pasar de generación en generación, como una onda expansiva. La fe vivida con pasión por Enoc, según esta lectura, no solo dejó huella en su hijo Matusalén en larga vida,
sí,
sino que puso un cimiento que se vio reflejado en su nieto, Lamec, quien continuó el linaje fiel, fue el papá de Noé, y de manera muy destacada en su bisnieto Noé.
Un legado que floreció generaciones después.
¡Exacto! Que caminó con Dios y fue usado para preservar a la humanidad. El sermón incluso traza un paralelo rápido con el Nuevo Testamento.
¿Con quién?
Mencionando a Timoteo. Pablo le recuerda que su fe genuina le llegó a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Otra vez, la fe transmitida.
¡Qué potente esa idea! La forma en que uno vive su fe hoy puede realmente sembrar algo que cosecharán los hijos, los nietos, los bisnietos.
¡Uf! Sí. Un impacto que trasciende nuestra propia vida. Da perspectiva.
Totalmente. Oye, y volviendo a esa frase clave, caminó con Dios. El sermón también la conecta con algo muy central en la vida cristiana hoy. El concepto de ser discípulo.
Sí. Hacia el final, el sermón hace esa conexión de manera muy explícita. Le da un cierre práctico.
¿Cómo la conecta?
Explica que en la época de Jesús, por ejemplo, ser discípulo implicaba literalmente caminar al lado del maestro.
Ir con él a todos lados.
Exacto. Observar cómo vivía, escuchar sus enseñanzas en el día a día, aprender imitando. Era una relación constante, cercana, de seguimiento.
Ok, tiene lógica.
De forma análoga, argumenta, el discipulado cristiano no es solo creer un conjunto de doctrinas abstractas, es seguir a Jesús, intentar vivir como Él le enseñó, día tras día.
Un caminar diario.
Justo. Y ahí es donde la vida de Enoc, con ese constante caminar con Dios por 300 años, se presenta como un ejemplo tempranísimo, un prototipo de esa dedicación y seguimiento fiel que define al verdadero discípulo.
¿Una especie de discípulo antes de que existiera el término como lo conocemos con Jesús?
Algo así, un modelo de relación íntima y constante con Dios.
Y todo esto nos lleva de regreso al final tan particular de la vida de Enoc, o más bien a la ausencia de un final terrenal común.
Al misterio de su partida.
Hebreos 11.5 lo resume. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios.
Traspuesto, ¿qué palabra tan peculiar?
Y Génesis 5:24. Desapareció porque le llevó Dios. Simplemente, ya no estaba.
Un evento rarísimo, ¿no? Prácticamente único en el Antiguo Testamento, junto con el caso del profeta Elías.
Cierto, Elías también fue llevado en un carro de fuego.
Exacto. Y el sermón interpreta esta transposición, este ser llevado por Dios sin pasar por la muerte física, como un símbolo poderoso. Casi un adelanto, una probadita de la esperanza cristiana.
¿Esperanza de qué exactamente?
Específicamente, lo relaciona con la creencia en la segunda venida de Cristo. La doctrina cristiana enseña que los creyentes que estén vivos cuando Él regrese,
ajá,
a la presencia de Dios sin experimentar la muerte física, serán arrebatados.
Ah, ¿el rapto o arrebatamiento?
Esa es la idea. Entonces, Enoc se convierte en una figura, un tipo, de esa esperanza futura para los creyentes.
Entonces, la historia de Enoc no es solo un ejemplo de cómo vivir la fe en el pasado.
No solo eso.
Sino que también alimenta la esperanza para el futuro. Le da como una imagen.
Justo eso. Esa esperanza de un encuentro final con Dios, ya sea resucitando de la muerte o siendo transformado en vida, como Enoc, se presenta en el sermón como una motivación súper fuerte para la vida cristiana aquí y ahora.
¿Una motivación en qué sentido?
Pues es como un motor que nos impulsa a perseverar, a no rendirnos, a seguir caminando con Dios cada día, como lo hizo Enoc, con la vista puesta en esa reunión final y la vida eterna con Cristo.
Le da un propósito trascendente al día a día, a las luchas cotidianas.
Exactamente. No es solo aguantar, es caminar hacia algo glorioso. La historia de Enoc lo hace tangible de alguna manera.
Muy bien. Haciendo un recuento rápido, entonces, para ir cerrando. Hemos explorado juntos este sermón sobre Enoc.
Un buen clavado.
Sí. Ya distinguimos bien entre los dos Enoc, el de Caín y el de Set, que es el nuestro.
Fundamental esa distinción.
Vimos cómo el pastor Terreyes destaca la fe de nuestro Enoc como extraordinaria por cuatro razones principales. 1. Porque fue más allá de lo común en su familia. 2. Porque fue un ejemplo vivo en su casa. Y ojo, en medio de la crianza de los hijos.
El timing es clave ahí.
3. Porque dejó un legado asociado a la bendición, como se sugiere con la larga vida de Matusalén.
Ajá, el principio de honra.
Y 4. Porque puso bases sólidas para generaciones futuras, como se vio claramente en su bisnieto Noé, que también caminó con Dios.
Un impacto multigeneracional.
Además, entendimos que su caminar con Dios se interpreta como un modelo de discipulado constante, de seguimiento diario.
La esencia del discipulado.
Y finalmente, que su misteriosa desaparición, su transposición, se ve como un símbolo potente de la esperanza cristiana final, de ser llevados con Cristo sin ver muerte.
Un resumen perfecto.
Cubrimos bastante terreno.
Sí. Y sabes, hay algo fascinante en todo esto, que quizás da para una reflexión más personal, y que el sermón toca de refilón al destacar el timing.
¿El timing de cuándo empezó a caminar con Dios?
De manera tan notable, después de ser papá, a los 65 años, con el nacimiento de Matusalén.
Sí, lo mencionamos varias veces. Es llamativo.
Muy llamativo. Y esto nos deja pensando. ¿Será que los grandes momentos de cambio o las responsabilidades fuertes de la vida?
¿Cómo cuáles?
Como ser padre o madre, claro, pero también asumir un nuevo trabajo, enfrentar una enfermedad, una pérdida, una mudanza. Esos momentos que nos sacuden.
Ajá, los puntos de inflexión.
Exacto. ¿Pueden funcionar como esos puntos de inflexión para nuestra fe? A veces los vemos solo como cargas, ¿no? O como distracciones para la vida espiritual.
Sí. Es fácil pensar, no tengo tiempo para Dios con todo esto.
Claro, pero la historia de Enoc, interpretada así, nos abre la puerta a pensar si no pueden ser también catalizadores, empujones.
¿Empujones para qué?
Para integrar la fe de una manera más real, más completa en todo lo que vivimos, incluso en lo difícil o demandante.
Interesante. O sea que la dificultad o la nueva etapa no necesariamente te alejan, sino que podrían acercarte.
¿Podrían? La pregunta es, ¿cómo podemos permitir que estos momentos cruciales, en lugar de alejarnos, nos acerquen más a ese caminar con Dios? ¿Cómo pueden ser una oportunidad para que nuestra fe se vuelva más extraordinaria como la de Enoc?
Qué buena pregunta para quedarse pensando. No ver las responsabilidades solo como obstáculos, sino como posibles catalizadores de una fe más profunda.
Exacto. Es algo para rumiar, ¿no crees? ¿Cómo integrar todo? No separar la fe de la vida real.
Definitivamente. Una excelente reflexión final. Mucho que pensar sobre Enoc y nuestra propia caminata.